El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. El pasado 22 de abril, si recordáis, y en ausencia de los presidentes de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, a los que la Liga de Fútbol Profesional trató como unos auténticos apestados por encontrarse en la génesis de la Superliga, Javier Tebas ofreció una rueda de prensa telemática con 5 de los 39 clubes para los que, al parecer, trabaja el presidente de la LFP. Uno de ellos era José Castro, presidente del Sevilla, otro era Kiko Catalán, del Levante, otro era Ángel Haro, máximo mandatario del Betis, otro más era Fernando Roch, presidente, como sabéis, del Villarreal, y el quinto elemento era el singapurí Anil Murci, presidente del Valencia, y mano derecha de Peter Lim, que es el propietario del Cluché. Me llamó mucho la atención la presencia de Murci, es verdad. Roche es un ejemplo de gestor, lo mismo que Kiko Catalán. De José Castro no tengo una mala opinión, creo que también es un buen presidente para los intereses del Sevilla, y de Ángel Haro directamente no la tengo, no tengo opinión, ni mala ni buena opinión. No sé si ha venido a por setas o a por roles, ¿no?, como dicen en el chiste. Pero la llamativa presencia de Murci, en ausencia de Florentino Pérez, que muy probablemente sea uno de los mejores presidentes del fútbol mundial y el más veterano, sin duda, de los que componen la Liga, sí me llamó la atención. Fue, si se me permite, una humillación sobrevenida, la humillación de pegarle con la puerta en las narices a los máximos responsables de los tres clubes más poderosos de España. Una especie de, ¿ves, Florentino? No solo no te dejo entrar, sino que aquí, conmigo, aparece, además, sentado a mi diestra, el que es probablemente el peor presidente de la historia del Valencia y uno de los peores mandatarios del fútbol mundial. ¿Qué méritos había hecho? ¿Qué méritos había contraído el 37º presidente valencianista, el diplomático de origen indio que sustituyó en el cargo a la señora Lai Hung Chan, para estar sentando cátedra en el aula magna de don Javier Tebas? Pues bien, lo que ha hecho este caballero ha sido, hasta ahora, culpar a la prensa deportiva de Valencia de los males del club, mandar callar a la afición con un gesto profundamente soez, prometer fichajes de relumbrón mientras se desmantelaba el equipo traspasando a Condogbia, Rodrigo, Parejo, Coquelán y Ferran Torres o no renovando a Garay, fichando engañado a Javi Gracia, al que se le prometió lo mejor, y reteniéndolo luego en contra de su voluntad claramente manifestada, haciendo uso de una cláusula que al fin no ha sido hoy problema para que, a falta de 4 jornadas nada más para la finalización de la Liga, algún sesudo asesor del aún más sesudo asesor de Peter Lim haya pensado que lo mejor para todos es ponerlo de patitas en la calle, una decisión que se ha tomado, por supuesto, en contra de la mayoría del vestuario, que, hombre, al fin y al cabo tiene más bien poco que ver en todo esto, ¿no?, porque es el que va a tener que luchar para mantener a duras penas al Valencia en la primera división. Y entre medias de este auténtico vodevil, de esta auténtica tomadura de pelo, la charada de Diakabí, cuyo suflé racista duró demasiado poco tiempo para lo que le habría gustado al presidente del club. El cese de Javi Gracia no tiene ni pies ni cabeza. Y eso sí, mantiene en el fondo cierta línea de coherencia en un comportamiento profundamente incoherente. Quiero decir que si Murci, o sea Lim, hubiera dejado en el banquillo hasta el final a Gracia, a quien primero se engañó y ahora se acaba de humillar, podría decirse que estos caballeros habrían aprendido algo al fin acerca de cómo se dirige un club de fútbol, pero no, nada. De eso nada. La cabra tira al monte. Y Murci ha tirado a la montaña para poner en el banquillo a Salvador González Marco, conocido futbolísticamente como Boro, que es el bombero habitual del Valencia para estos casos. El domingo que viene el Valencia, que con 36 puntos está a 6 del descenso, que ahora mismo marca el Huesca, recibe al Valladolid, que con 31 puntos elude por uno la zona más caliente de la tabla. Luego en la jornada 36 visita el estadio Sánchez Pizjuán para jugar contra el Sevilla. Acaba de perder el Sevilla en casa con el Athletic Club de Bilbao. ¿Quién sabe si en ese momento no se esté jugando nada? Lo razonable es pensar que siga compitiendo por ganar el campeonato. Después recibe al Eibar, que es el colista, y acaba jugando contra el Huesca. O lo que es lo mismo, del 1 al 10 de dificultad, lo que le resta por jugar al Valencia es de al menos un 9 en la escala de Richter. Conclusión. Si a César, que era el líder de los monos de la saga del planeta de los simios, no sé si habéis visto la película, ¿eh?, si a César se le entregara la dirección del Valencia Club de Fútbol, en ningún caso, repito, en ningún caso, el mono lo haría peor que Anil Murci. Jamás. Nunca. Nunca. El Valencia es un grande de España. Es uno de los grandes de España. Y por eso le deseo desde aquí lo mejor. Pero desafortunadamente su suerte depende de que los futbolistas y Boro y los futbolistas borden el concierto para flauta y arpa K-299 de Wolfgang Amadeus Mozart y que además lo hagan con una flauta un tanto especial. No es una flauta normal, es la flauta de Peter Lynn, que da la casualidad de que, como le pasaba a la de Bartolo, tiene un agujero solo. Y así como que no, ¿no? 7:50, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Porque el empate no valía.
Sí, claro, claro, queríamos ganar porque, bueno, no había más y al final nos desequilibramos un poco, pero es entendible porque, bueno, queríamos marcar goles.
¿Qué os ha faltado hoy?
No sé, creo a veces un poco de paciencia cerca del área y bueno, también ponle dificultad al portero un poquito más porque tuvimos varios tiros que se han ido en la grada.
Se protestó mucho un centro de Jesús Navas, una posible mano en el área del Atlético. No sé cómo lo habéis visto o si lo habéis hablado.
Bueno, para mí estoy muy lejos, creo que le toca el brazo, pero después, bueno, es el árbitro, decide, y es una pena porque creo que había mano, pero se pita o no se pita, creo que podríamos hacer mejor.
Jus, por último, ¿sigue vivo el sueño de la Liga?
Bueno, sí, factualmente es posible matemáticamente, pero va a ser difícil.
Muchas gracias.
Ahí estaban las primeras impresiones de Koundé después de, ya no sé si decir sorprendente o no sorprendente, la extraña derrota del Sevilla ante el Athletic Club de Bilbao en el Estadio Sánchez Pizjuán. Pues en una de las primeras ocasiones en las que ya se hablaba del Sevilla como uno de los cuatro candidatos serios al título de Liga. Con este 0-1, el gol, por cierto, de Iñaki Williams, el Atlético de Madrid, por supuesto, sigue con 76 puntos. Real Madrid sigue siendo segundo con 74, los mismos que el Fútbol Club Barcelona, que tiene también 74, y el Sevilla tiene 70. Ya sabéis que el próximo domingo a las 9 de la noche el Sevilla visita Valdebebas, el estadio Alfredo Di Stéfano, para enfrentarse con el Real Madrid. Y es curioso porque, repito, Atlético de Madrid 76, Real Madrid 74, Barcelona 74, Sevilla 70. Si el Atlético de Madrid gana sus cuatro partidos, por supuesto es campeón. Pero si no los gana y los gana el Real Madrid, el campeón es el Real Madrid. Por mucho que también gane esos cuatro partidos el Fútbol Club Barcelona. Hoy ha habido una reunión en la casa de Leo Messi, ¿vale? Un cónclave de estos para unir fuerzas, ¿vale? Y los compañeros de gol han captado un sonido desde fuera de la casa. Quiero que escuchéis. Yo creo que se escucha bien, ¿eh? Porque al final de la comida, de un asado que ha organizado al parecer el capitán del Fútbol Club Barcelona, se oye esto. Campeones, campeones, oé, oé. Bueno, pues se han creído lo que decía ayer el presidente del Barça, que si ganan los cuatro partidos son campeones, campeones de Liga. Pues no, Laporta, si gana el Barça los cuatro partidos y el Real Madrid gana sus cuatro partidos, el campeón de Liga es el Real Madrid. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
¿Te ha sorprendido la derrota del Sevilla?
Me ha sorprendido un poco, pero a raíz de lo que decíamos la semana pasada, me parece que es Barcelona-Granada, primer ejemplo, Sevilla-Atlético de Bilbao hoy. Creo que es mejor enfrentarse con equipos que se juegan también algo, porque como vayan equipos que no se juegan nada, van sin presión. No sé, me da la sensación de que los equipos juegan más a gusto. Hoy el Atleti de Bilbao, no sé, se ha defendido bien, ha cogido un contragolpe de Iñaki Williams, y el otro día el Granada en el Nou Camp, otro ejemplo. Y ayer el Cádiz, por ejemplo, en Granada, que gana 0-1, no sé. Me da la sensación de que
más desinhibidos, ¿no?
Sí,
sería un poco,
sí.
Sería un poco el término. Alfredo Somoza, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te has sorprendido la derrota del,
muchísimo,
del Sevilla?
Muchísimo. Yo llegaba, era el equipo que mejor llegaba. Llegaba 4 o 5 victorias consecutivas. Y yo pensé que hoy ganaba y iba a ir a Valdebebas un partido a vida o muerte. Para mí el Sevilla con esta derrota queda fuera.
¿Pero cambia algo?
Yo creo...
el hecho de que haya, digo, en su actitud de cara al próximo domingo,
bueno.
¿Cambia algo el hecho de que hoy haya perdido el Sevilla? Porque el Sevilla, yo creo que efectivamente con esta derrota queda descabalgado.
6 puntos, 4 jornadas.
Pero el Sevilla va a venir igual aquí a ganar.
Ya sabes que el Sevilla a Madrid viene siempre a ver si puede fastidiar al Madrid. Y ahora, con lo que dice según la teoría de Dani Blanco, ¿verdad? Menos presión va a tener.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Sorprendente, ¿eh?
Sí, pero menos, porque quiero decir, me hubiera sorprendido más que esto le pasara pues a un Madrid, a un Barça, a un Atlético. El Sevilla, al final, sí, este parecía el año del Sevilla, pero ya llevamos con el discurso de que el Sevilla, y si este año sí, algunas temporadas, y el Sevilla nunca es sí, ¿no? Al Sevilla, al final, bueno, pues da el tropezón. Parecía, como bien dice Alfredo, que este año estaba en mejor dinámica, pero al final mantener ese nivel de certidumbre y de certeza de yo soy un equipo aspirante a la Liga es algo reservado a unos pocos, que este año tampoco pero, están del todo certeros.
Bueno,
y el Sevilla...
va a acabar con... Este va a ser el mejor Sevilla de la historia.
Seguro.
Al margen del Sevilla que ganó la Liga. Sí, sí, sí. Ha ganado una Liga en 100 y pico años de historia.
Sí, sí.
O sea, al margen de ese Sevilla, este no Sevilla de Lopetegui va a ser el mejor de la historia.
No emborrona la temporada,
no,
pero ganar la Liga es otra cosa.
Pero lo que sí me llama la atención es que, efectivamente, cuando ya ha existido cierto consenso generalizado a propósito de que el Sevilla realmente era uno de los cuatro candidatos al título, como que tiene la mandíbula de cristal, ¿no? Sí, que a las primeras de cambio llega un partido en el que efectivamente tienes que demostrar que estás ahí y te mete 0-1 un club, un equipo como el Atlético de Bilbao, que ya no tiene, está en tierra de nadie, ¿no?
Y en la previa de Valdebebas. Eso es verdad, partido que clave.
Al Sevilla esto le ha pasado otras veces. Quizá no en la jornada que estamos ahora mismo, porque nunca había llegado a estas alturas recientemente tan cerca, es obvio, ¿no? Pero sí es verdad que yo recuerdo el debate los últimos 2-3 años de a final de la primera vuelta. ¿Aguantará el Sevilla? Y luego el Sevilla no aguanta,
sí,
¿no?
Pues
es un poco así. Lo que pasa es que ahora ha llegado a la jornada 35, ¿no? 34. Pero bueno, al final, no, mandíbula de cristal.
No, aguantar ha aguantado, ¿eh? Aguantar ha aguantado, mira, y está aguantando porque todavía, yo creo que esto descabalga casi definitivamente, sí, al Sevilla, claro, pero todavía está ahí, sí, con 70, sí, puntos. Claro.
Mira, hablábamos del Madrid.
Hay 12 por jugar.
Sí, 12 por jugar, pero yo creo que 6. Un ejemplo claro de lo de Osasuna el otro día, sin nada en juego,
no.
Tiene 75 minutos para, sí, que el Madrid le meta mano. Es que viene sin presión.
Complicación. Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, noches. ¿Te ha sorprendido la derrota del Sevilla o no?
Las alturas tan vértigo.
Pero no, alturas... Pero la altura, pero si en las alturas está el Sevilla, se ha mantenido razonablemente bien. Me sorprende que esto es un poco morir en la orilla, ¿no? Es claro, decir, como David Meca, que es cuando se metía aquellos carrerones en el agua y dice, de repente, cuando estás a 10 metros de la orilla, te quedas sin aire, ¿no?
Pues acabé de Zenon Yáscula en aquel tour en el que siempre iba, sí, haciendo la goma, pero nunca no. Era el que tiraba y nunca era el que ganaba, ¿no? Pero hacer la goma es una cosa y ganar el tour es otra, ¿no?
Pues te armas de valor para subir al avión, el avión sube muy alto, y en el momento de tirarse, pues es que es verdad, o sea, al final, los equipos grandes que llevan años estando ahí, sobre todo dos, no dudan, no fallan, sí, y al final, el Sevilla, que llevamos 2 semanas diciendo, oye, ojo el Sevilla, ojo el Sevilla, ha llegado hoy y ha perdido un partido clave. Dicho lo cual, no creo que para mí también le descarta del camino al título, pero... La temporada de Sevilla es para enmarcar. Hombre, Lopetegui, yo creo que es en los últimos 2 años el entrenador que más se ha revalorizado, sobre todo desde...
Bueno, y dices tú, Javi, que no fallan los grandes. Bueno, perdóname, venimos de una jornada en la que el Valencia se adelanta en el marcador. Ahora hablaremos, por cierto, del Valencia, de la institución de Javi Gracia. El Valencia se adelanta en el marcador y ahí muchos culés empiezan a decir, se nos marcha aquí la Liga, luego remonta, ¿cómo remonta? Y lo decía ahora mismo Dani Blanco, el Real Madrid recibe a un Osasuna que no tiene nada que perder ni nada que guardar y le cuesta 75 minutos... De derribo
y tiene que ser militado,
acabar desgastando, sí, a Osasuna,
claro, pero
yo creo que lo fácil es ahora de que han perdido decir, yo sabía que el Sevilla iba a fallar. Pues yo no lo sabía,
yo estaba seguro de que este
año podía ser. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene un equipazo, de que aunque haya hecho la goma otras temporadas, esta temporada el Madrid con la Champions, físicamente están los equipos muy tocados. La caída tremenda del Atlético de juego y de resultados, si hay una temporada era esta, porque el Sevilla eliminó a las primeras de cambio de la Champions, tiene un fondo de armario amplio y yo lo veía. Ahora, claro, es fácil decir, ha perdido, claro, sabía que iba a perder el Sevilla.
Yo no lo veía.
¿Qué quieres que te diga?
Yo estoy con Alfredo, yo no lo veía, yo creía que hoy le pasaba por la piedra al Atlético de Bilbao.
Yo no digo que lo viera, digo que me sorprende menos que hubiera cuando pincha. Hombre, me sorprendió mucho más el Barça 1 Granada 2, sinceramente.
Eso fue una sorpresa. Ahora te digo una cosa, esto no quiere decir que, ojalá no suceda, yo soy madridista, que el domingo no venga el Sevilla a Valdebebas y gane 0-1, o 1-2, sí, o empate, no quiere decir nada.
Pero porque la línea general de todos es de una línea de mediocridad. No hay un campeón que haya dado un golpe sobre la mesa y diga, esta liga es mía. No, va a ganar, sinceramente, el menos malo dentro de que son los mejores, para mí.
A ver, no sé quién está hablando, si Marcelino o Lopetegui. A ver, escucha. Es un mix.
El nivel competitivo que están demostrando.
Ah, no, es Marcelino.
Después de esas dos finales.
Marcelino abajo, Lopetegui arriba.
Dejan en el campo todo lo que tienen. Unas veces con más acierto, otras veces con menos. Claro. Pero lo que no se puede dudar.
Desde luego, la cara de Koundé. Y más que la cara, lo que decía Koundé era un poema, porque le han dicho, todavía hay opciones. Y dice, hombre, matemáticamente hay opciones. Pero, a ver, Lopetegui, ahora sí.
Lógicamente no. no nos valía demasiado y queríamos ganar y bueno, nos han cogido en esa contra. Creo que el equipo ha hecho todo lo que tiene. Vale. Creo que hemos,
Lopetegui, sí, no sé tampoco discernir si está contento o alegre, porque cuando gana tiene la misma cara y cuando pierde exactamente la misma cara. O sea que eso para jugar al póker es bueno, ¿eh?
La cara de Koundé yo creo que era de...
Sí, sí.
De hemos perdido.
Eso es, la cara de Lopetegui, no sé. Si le ves la cara a Lopetegui, no sabes si va primero o último, pero la cara de Koundé y lo que decía Koundé era, chico, me han tumbado y me están haciendo la cuenta de...
Que al final es una oportunidad histórica, sí, y claro, que es que ellos muy difícil que vuelvan a tenerlo así. Sí.
Luego ellos tenían,
pero todo con cómo estaban los claro, tres, exacto, ¿no?
Es que los dos últimos partidos del Sevilla, me parece, no tengo aquí el calendario, me parece que son relativamente...
Eran Valencia y a la vez. Casa, ¿sí? Y era visitar Villarreal. No era un calendario, pero yo creo que los partidos en casa sí que los podían sacar si sacaban el de hoy. Entonces se ponían ahí...
Y el Villarreal, que si gana el Arsenal va a estar centrado...
Claro, no, y sobre todo la sensación de que si ganas hoy, sigues apretando porque te metes con 73-1 de Barça y Real Madrid.
Yo estoy con Alfredo, el Sevilla el domingo. Va a venir pues como habitualmente. El Valencia ayer le puso... Valencia está haciendo una temporada mediocre y el Valencia en Mestalla ante Madrid y Barcelona...
Sí, pero fíjate, el Sevilla si ganaba hoy llegaba a un punto del Madrid... El Madrid jugándose esa final que se juega con el miércoles contra el Chelsea, que le va a afectar en lo físico, y van a llegar crecidos. Sí. Ahora, bueno, sí, va a seguir intentando fastidiar al Madrid, pero esa cara de Koundé tiene que pesar. ¿Sabes?
Oye, una cosa, os quiero hacer una pregunta rápida. ¿Quién salga líder de la jornada que viene gana la Liga?
Tiene muchas opciones, yo creo que sí.
Gana la Liga. Sí. ¿Gana la Liga?
Yo no te lo puedo decir, Juanma.
Yo no me la juego. Pero no creéis... Javi, no, ¿gana
no,
la Liga?
No apostaría dinero, pero...
Es que estaba pensando porque al final, claro, es lo que decimos. Por ejemplo, el Atleti, que tiene el partido que tiene, el que viene, luego tiene Valladolid-Osasuna, y claro, dices, joder, pues no sé quién te la puede liar, quién no. Entonces, yo creo que sí. Creo que la jornada que viene sigue siendo... la jornada clave y la que puede decidir muchas cosas. Pero claro, luego vete tú a saber que a la semana estamos hablando de otra debacle histórica con un equipo que no juega nada.
Es que el Atlético no gana la Liga.
¿Tú crees que no gana
la
Liga?
Eso lo puedo firmar yo con sangre.
Bueno, firmarlo con sangre tampoco.
Yo me la juego.
Yo estoy contigo, pero no lo firmaría con sangre. Yo sí,
me jugaré una oreja.
Sí, una oreja te juegas.
Oye,
¿cómo?
No está grabado, ¿no? Yo esa oreja la quiero ver. Me la llevo a las ventas.
José, el que salga líder de la jornada que viene gana la Liga.
Yo me compro un poco el argumento. Creo que sí, pero en esta Liga es que es muy difícil mojarse. Pero lo normal sería que sí.
Pero es que si se ponen líder Barcelona o Real Madrid, a falta de tres jornadas, es que
Barça,
estos...
Porque el Madrid tiene la Champions. Vamos a ver qué pasa en el campo del Chelsea. Bueno, también.
El Madrid el domingo ya no va a tener la Champions,
sí, claro,
José.
Porque luego la final es después.
Claro, final, si la eliminan, porque la eliminan, y si llega a la final, porque la final es a finales de mayo. No va a estar pensando en eso, va a estar pensando en la Liga.
Hay un matiz importante, Juanma. Si el Atlético sale líder, a ver cómo explico esto. Por supuesto, si gana el Barcelona, le sacaría 5 puntos al Barça. Pero luego
tiene Real Sociedad, ¿eh?
Claro, no, pero si el Madrid no gana al Sevilla, es decir, si sale líder y encima hay tropiezo del Madrid con el Sevilla, el Atlético tiene que perder dos. O sea, tiene que haber dos tropiezos del Atlético en 3 partidos, ¿eh? Eso sería un líder
¿Tú
más
le ves
sólido.
Ganando en el Camp Nou? Si te lo...
No. Yo creo que no lo veo ganando en el Camp Nou.
Uy. Me está pasando aquí un amigo que si me deja, le digo su nombre, es que aquí la gente no quiere... me está pasando aquí una imagen de Lopetegui. Esto es feo, ¿eh?
¿Cómo es?
Ah, no, coño, si lo tuitea él, joder, pues cómo lo veo. Rafa Guerrero está tuiteando, dice Lopetegui, también hay que saber perder, ¿a que sí? Y es un gesto, no sé qué, no identifico exactamente qué jugador del Athletic Club de Bilbao es.
Espérate, que no lo vea.
No, si no, no importa. Pero vamos, es un jugador del Athletic Club de Bilbao que le va a dar la mano.
¿Sí?
Ibai Gómez. Bueno, pues Ibai que le va a dar...
Y que se la rechaza, ¿verdad?
Que le va a dar la mano y... Hombre, pues sí, pues feo gesto, ¿eh? Feo gesto.
Bueno,
y me está diciendo Dieter también... ¿Sí? Es que esta es la hora del WhatsApp. Mi WhatsApp está... a estas horas de la noche mi WhatsApp está súper caliente. O sea, es una cosa...
Más caliente que el pecho de un panadero.
Más caliente que el cenicero de un bingo. Y me dice, a propósito de la reunión de los jugadores del Barça, me dice... ¿Messi puede hacer una reunión en su casa? Es verdad, no puede hacerla por protocolo COVID. No puede. Y tiene razón. Si la hace Marcelo, se monta la Mundial.
No, bueno, sí.
No, yo creo que no. Que es por que no protocolo COVID...
Cuatro, ¿no? Sería.
Claro, no, pero ahí son 44. Claro, por eso, y son no convivientes. O sea, cuatro, claro, y pues... no creo yo que hayan estado separados, en mesas separadas.
La duda que me ha venido a la cabeza es que ellos están haciendo muchísimas más pruebas todos los días.
A ver, efectivamente, no. Me está hablando mi hermano. Sigue.
No, que efectivamente que no se puede hacer.
A ver, una cosa es que se hagan pruebas y otra cosa es que puedan hacer cosas que no podemos hacer el resto.
Además, la prueba de antígenos o la PCR dice que no estás infectado en ese momento. Tú imagínate, bueno, está también por ahí, es que a mí estas historias no me gustan.
Por cierto, no quiero decir nada, pero una
sí, me dice, prohibido las reuniones en casa de no convivientes.
Que no ha comenzado, que ha comenzado como a las 2 de la tarde y a las 8 y media de la tarde estaba saliendo el primer jugador.
Claro. Y luego, tú, ojalá no suceda, ¿eh? Pero ahora tú ponte en el caso de que hay un brote.
Claro.
No, y mucha distancia parece que nos están guardando con ese campeón.
Y a mí ayer por la noche se lo he dicho a Dani, a mí estos temas no me gustan porque cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿vale? Pero claro, si te saltas el protocolo COVID, no. A mí ayer por la noche ya empezó a llegarme a través de Instagram las imágenes, las famosas imágenes de esta reunión también de algunos jugadores del Atlético de Madrid. Esta mañana lo mismo. Tú imagínate que hay un brote en el Atlético de Madrid. Imagínate que hay un brote en el Atlético de Madrid y en el Barça. Claro, porque es que puede suceder, ¿sabes? Porque lo que te dice la PCR es que en ese momento no estás infectado. Pero no te garantiza que no te puedas infectar.
Al salir de cuando te la haces.
Claro.
Al salir te puedes infectar.
Efectivamente.
Al minuto.
Sí. Dice, no son 5 o 6. No, son 5 o 6. Bueno, da igual. Si claro, es que,
ahí había más.
Había más. Había más. Muy bien. Dieter, por favor. No WhatsAppes mientras conduces. ¿Vale? Hermano,
en la del Barça, Javi, ¿eh?
Ya sé que te... Que,
ya.
No, en lo de Black, Javi, que...
Te pare la Guardia Civil, imagínate.
Black, soy Dieter. Sí, ahora... De cuando no haya COVID,
seguro que me... Seguro. Tipo... Ah, dice, claro, el viejo truco. Dice, estoy en casa. Ya. Bueno, sabía yo que me iba a ver.
Javi, no es cuando no era... Porque hay imágenes de...
Era,
chicas con mascarilla. Si no era la época que no había COVID, sí. ¿Para qué van gente con mascarilla?
Sí, porque son chicas preclaras. Estaban adelantándose a una posible pandemia mundial. No la conocían, pero bueno.
Otra cosa,
antes de irnos con la jornada de mañana, las semifinales de mañana y también con el partido del Real Madrid que se queda sin Varane. Yo ya he dado mi opinión al principio del programa. La destitución de Javi Gracia es que lo hacen todo mal. O sea, oiga, pare usted quieto. Haga algo, aunque sea razonablemente bien. No mueva nada, de verdad. O sea, no haga nada. Es que está hecho.
Javi Gracia, que desde el principio, desde que llegó, ya en rueda de prensa, dijo que no era lo que le habían prometido, etcétera, etcétera. Y es que ha tenido una plantilla absolutamente, para lo que es el Valencia, bastante mermada. Ha hecho lo que ha podido y que no le dejen terminar. Cuando además, pues bueno, oye, yo creo que si el Valencia este año se queda en primera... y el año que viene ya empieza a reconstruirse, es el objetivo, pues deja de terminar. Sobre todo un tío que pese a que tú le prometiste el oro y el moro y no se lo has dado, se ha quedado ahí con lo que tenía y se lo ha currado.
Yo es que creo que de las buenas noticias del Valencia este año, me parece que bastante ha hecho Javi Gracia con la plantilla que tenía.
Exacto.
Para estar, hombre, no para estar con 36 puntos, porque a lo mejor es verdad que no para ir a Europa, pero sí que estar un poco más holgado. Pero que me parece que una de las mejores
noticias... Dani, aquello es un desierto. Claro. Está Uro Rachid y luego Oliva, Esquerdo, Cuandreri, pero no hay jugadores de empaque.
Se de buena tinta en época de Osasuna y en Málaga, y luego en el Watford, que le tuvimos aquí en el programa.
Sí.
¿Cómo trabaja Javi Gracia? Y es un entrenador de primer nivel, ¿eh? Y
yo creo Tío noble, además.
Yo creo que en el Valencia...
Yo le deseo que tenga un buen proyecto.
Si tuviera un enemigo que no es... El Madrid podría ser el máximo enemigo del Valencia, porque es que por proximidad geográfica el Villarreal yo creo que nunca ha tenido históricamente, ¿no? Podríamos decir que si el Madrid elige un presidente para el Valencia, sería mejor que...
No, hombre, sería más el Villarreal o el Levante.
Históricamente no ha habido tanta rivalidad.
Más entre Levante y Valencia, quizás.
Sí. Bueno, pues el Levante. Si tuviera que decir, elijo un presidente para el Valencia.
O sea, lo que quiere decir es que el Madrid elegiría a Bartomeu como presidente del Barcelona y a Peter Lim como presidente del Valencia.
Es que Peter Lim sería alguien que sería un poco mejor presidente para el Valencia que Peter Lim. O sea, es que Peter Lim ni el Madrid ni el Levante le elegirían. Es que lo hace todo mal.
No, todo.
Es increíble. Yo creo que ahí incluso la propia hija de Peter Lim, que dijo, este es nuestro club y haremos lo que queramos, parece como que hay ya un resentimiento y de hacer las cosas. O sea, de hecho, el propio Javi Gracia presentó la dimisión,
sí, sí,
y no se la aceptaron. Sí. Y ahora falta de cuatro jornadas.
No, sí se la aceptaron. Lo que pasa es que había una cláusula, claro, de indemnización, bueno, que, ya, dijo, pero... que dijo Javi Gracia. Encima, ¿de qué he venido aquí?
Hombre, claro.
Me habéis dicho que me vais a fichar. Y cuando me estabais diciendo, esto era como... Como cuando George Bush padre decía, leedme los labios, no subiré los impuestos, y lo primero que hizo fue subir los impuestos, pues esto es lo mismo. Me decís que me vais a reforzar el equipo, y mientras me estáis diciendo esto, estáis vendiendo a Parejo, a Rodrigo, a Ferran Torres, a Diakabi, no me estáis renovando a Gaya...
Coquelin.
A Coquelin. Claro... Mientras me estáis diciendo esto, no, oiga, mire, que yo no quiero seguir. No, pero es que aquí hay una cláusula de indemnización que ahora, a falta de cuatro jornadas, le tienen que pagar. Claro, es que los millonarios son así. A los millonarios les sobra la pasta, les da igual. Claro, es que Peter Lim yo creo que tiene problemas para localizar geográficamente hablando, no a Valencia, a España. Dice, ¿dónde? Pero España, ¿dónde está exactamente? Pues ahí tienes tú un club que es de tu propiedad, le importa un...
¿Y ahora qué meterán allá al pobre Boro otra vez?
Pues claro, el bombero...
Es que
del Valencia.
Para mí, mira,
hasta
ojalá
esto...
Ojalá veamos a un Valencia.
Oye,
fuerte pronto.
Mira, se podría haber sido elogiable el hecho de que mantuvieran a Javi Gracia hasta el final, independientemente de lo que pasara. Yo habría dicho, joder, esta gente le ha mantenido hasta el final. Ni eso son capaces de hacer.
Nada, nada.
Le echan a falta de... Pero vamos a ver, ¿qué va a solucionar Boro a falta de cuatro partidos que no vaya a solucionar Javi Gracia?
Bueno, es más, el calendario que le queda al Valencia, que yo creo que es muy complicado que se meta en la pomada del descenso...
Con 36 yo creo que se salva.
Pero desde luego, si se mete es porque pierde los partidos, porque es que le toca Eibar, Huesca y Valladolid. Es decir, que si esos partidos los perdiera el Valencia, es
no
porque los otros...
En primera.
Claro, es que es porque los otros le han adelantado, le van a
acosar. Sí que es verdad que al parecer había problemas en el vestuario.
Por arte del azar, el Valencia, después de esto, los Lim, mejor que no vayan por ahí.
Bueno, ¿problemas en el vestuario del Valencia, dices?
Sí, al parecer, como, por ejemplo, con Masi Gómez, sí que debía tener una parte del vestuario que no, con el Canning Lee también.
Pero no con el entrenador.
No, sí, con el entrenador.
Ah, pero,
sí,
era, pero yo creo que era Maxi Gómez que tenía problemas con el entrenador y con el resto del vestuario, ¿no?
Sí, que estaba, estaba dividido.
Maxi Gómez debe ser difícil.
Luego también hay que decir, Juanma,
ese jugador,
que la primera sesión que hace, bueno, lo hemos comentado, la primera sesión que Javi Gracia hace con el Valencia... Dirige a Coquelin, dirige a Parejo y días después le empieza a ver que ya no está Parejo, ya no está Coquelin.
Claro. Imagínate que firmas en un sitio y te dicen, vas a tener esto y encima te vamos a reforzar el equipo. Y no te reforzamos el equipo y encima te vendemos la mitad de la plantilla. Pues claro, Gracia estaba en la... Solo había que ver la cara en las ruedas de prensa y dices, me han engañado.
Claro, claro.
Me han engañado.
Efectivamente. Pues la han engañado.
Y encima la han echado.
Yo creo, sinceramente, lo decía a mediodía en Fútbol en Radio, me da a mí la sensación de que hoy es un día feliz en Casa Gracia. Ah, bueno, en Casa Gracia han descorchado una botella de champán, han dicho, mira, te quitas el marrón.
Yo creo que lo va a tener
te tienen que pagar. Ahora el marrón es para el pobre Boro, que es un empleado del club y hace lo que le ordenan, por supuesto, y además habitualmente lo hace bien.
Pues
y...
Boro no lo sé, a ver si no es, lo he dicho pues porque siempre es él.
Creo que está confirmado.
Es Boro las últimas cuatro jornadas de Liga.
Bueno, muy bien.
Es Salvador, Boro, siempre.
Sí, sí. Pues lo que no sé es por qué no ponen a Boro desde el principio. ¿Será porque no quiere Boro, que además es más barato?
Pues claro. Un año pasó que se lo ofrecieron y me parece que Boro salió en rueda de prensa que él no quería desde el principio, pero hubo un año de estos últimos claro.
Del Bosque tampoco quería claro, hasta que quiso, y luego no quería irse. Sí. Bueno, dame Artifin, Dani Blanco. Mira, ahí están... Estamos viendo fotos de... Ahí le tienes, Messi con el asado. Sí, ahí aparece solo, no hay nadie más.
Nuestra compañera de gol que sigue en casa, pero ya no están saliendo jugadores. Sí. Si todavía quedan jugadores
vive, por cierto, en una zona mala, Leo Messi. Sí.
En Gabá.
Bueno, pues mira, yo creo que en casa de los Messi habrá habido Artifin también en la tarde de hoy. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo?
La cúrcuma.
David López. En Parafarmacia de Monotón.
Has adelantado un poquito, pajarito,
Y en la Parafarmacia del Corte Inglés.
Pajarito. David López, que no te he dicho nada, buenas noches.
¿Qué tal, buenas noches?
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Todo bien en la vida, la verdad.
En la vida en general.
Sí, me funciona todo feliz, bien de momento, mi chico vivo, bien.
Sí, ¿qué dices, Javi?
Es un tío feliz, ¿no?
Sí, no, esto
alegre.
Esto de la pandemia, ¿a ti esto de la pandemia no te ha afectado?
Bueno, a todo el mundo le ha afectado, pero yo lo llevo bien.
Sí.
Sí, soy feliz.
¿No te ha generado ansiedad? ¿No, no tienes trauma
no.
pandémico?
Bien.
¿Duermes bien?
Me ha salido trabajo por la pandemia, o sea, está bien.
¿Y no tienes novia, no?
No, la verdad que no.
Mira, por eso va a ser.
Estoy soltero.
No tienes churri.
Voy a morir solo y rodeado de gatos.
Bueno, ahora es más difícil, quizá, ¿no?
Ahora, bueno, es que es imposible. Tinder. No se puede salir a la discoteca a ligar.
No, el tema churri ahora está
complicado.
Lo dice un soltero.
Bueno, David.
Bueno, aquí somos cuatro solteros ahora mismo.
¿Cómo nos gusta siempre que nos quejamos de lo que no tenemos?
Sí.
Porque yo los amigos que tienen novia dicen, joder, qué suerte, macho.
No, pero eso es mentira, es con la boca pequeña.
Bueno, yo la pandemia, ojo, ¿eh?
Bueno, yo mis amigos...
Aguantar todo el día a la parienta en casa y al pariente, cuidado.
Escucha, si no estás enamorado, si estás enamorado de la persona, lo que quieres es estar con ella. No, digo yo. A mí mis amigos casados me dicen lo mismo. Joder, qué suerte tienes. Digo, pues divórciate. Claro.
Claro,
es así. Bueno, en fin. Mañana, Manchester City, PSG. Estoy en París, porque en City no tengo a nadie. Juan Pablo. Claro, ¿verdad? En City no tengo a nadie.
¿Os acordáis cuando el presidente de Murcia dijo que había vuelos que salían de Murcia hacia Manchester United?
Aquello. Sí. Y yo cuento, aquí lo he contado ya la anécdota. Bueno, saludo a Juan Palacios. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuento, ya he contado. ¿Perdón?
Jean Palé.
He contado ya alguna vez la anécdota esta de Incope que me pasó con Edu Martínez.
Con Edu Martínez
dando los resultados de la Premier, y entonces decía Manchester United 1, Celtic, Liverpool 0. Estoy en la lista entera de resultados. Y llega un momento, en un momento determinado, dice Charlton Heston 2.
Charlton Heston.
Te lo.
¿De verdad eso?
Te lo juro.
Yo no sé cómo aguantaste.
Te lo juro. Y entonces digo.
Me sale a cero.
Para un momento. Digo, quita la música. Digo, hombre, no sabía yo que Moisés tuviera un equipo de fútbol.
Sí, sí, sí.
Charlton Heston 2. Sí, sí. Es fantástico. Bueno,
el mítico Charlton Heston.
Mítico. Jean Palé, ¿qué pasa con el PSG? Mira, Jean Palé, PSG. ¿Has visto?
Bueno, más allá de la derrota, hay la expectativa de que se puede conseguir el objetivo. Mauricio Pochettino ha sido bastante cauto, pero de otro lado, Neymar ha dado cuenta de las ambiciones del equipo. Van a haber, sí, algunos cambios, más allá de que se está hablando de que quieren Mbappé por el hecho de estar un poco sentido. Si va a ser o no de la partida, si va a tomarse en cuenta o no, lo más probable es que juegue. Y bueno, y de otro lado también el ingreso de Adu Diallo, a diferencia del partido de la ida, como lateral izquierdo, reemplazando a Timo Baker, y Danilo Pereira, que irá por Gana Gay, que salió expulsado en el partido anterior, y el resto son los mismos.
¿Cómo lo veis, chicos?
Lo de Diallo lo veo casi mejor para el City, porque la verdad es que es un perfil de lateral que también juega de central, un poco lento, pero como también va, que así grandote, y pues ahí yo creo que le vendría bien tener a Juan Bernat, que no está. Pero bueno, yo veo claro favorito al City, la verdad.
Yo lo dijimos el otro día, vamos, lo dije el otro día en Fútbol de Radio. A mí me parece que el fútbol, evidentemente, te puede sorprender cada noche, pero es que no le encuentro explicación futbolística a que mañana, primero, el Paris Saint-Germain lleve el control del juego, que marque dos goles para remontar el partido a un City que va a tener 70% de la pelota. Es decir, que es que lo veo muy complicado, pero en fútbol todo puede pasar, pero lo veo muy, muy difícil.
Yo te doy dos razones, Neymar y Mbappé.
Sí, pero...
Con Neymar y Mbappé, date cuenta que también...
Sí, pero el otro día Neymar y Mbappé también estaban ahí, ¿eh?
Sí, pero también estuvieron en el Camp Nou, que jugaban fuera de casa. Quiero decir, vamos a ver.
Lo que me refiero, Alfredo, es que como va a tener el balón, no veo el hueco que puedan tener...
Pero el City también solo sabe jugar a tener el balón y atacar. Entonces, yo creo que alguna contra puede montar, y si marca uno el PSG, se mete en la eliminatoria. Yo con esa delantera, ¿qué quieres que te diga? A ver, yo doy favorito al City, pero yo no veo tan raro que el PSG pueda dar la campanada, ¿eh? Uh-huh. Veremos.
No es el mejor resultado, desde luego, para el PSG, perder 1-2. igual que para el Madrid, ahora hablaremos del Madrid, no es el mejor resultado, el 1-1, pero el Chelsea deja vivo al Real Madrid, y el resultado, el marcador del PSG City, tienes razón, Alfredo, yo creo que es un resultado abierto. Sí. No es bueno, porque... no es un buen marcador,
no, es verdad.
Pero teniendo a esos dos tipos arriba...
Es cierto, y os compro el
sobre
argumento...
Sobre todo a Neymar, ¿eh? Sobre todo a Neymar.
Os compro el argumento de que son dos portentos. O sea, que el City no, mañana
pero,
tiene que estar...
Ya, ojo, pero yo creo que el City está en un momento de la temporada... desde hace ya varios meses que creo que va a tener control del partido y sería muy raro que aunque tenga muy buen día el City no marque con una defensa que yo creo que tampoco es para tirar cohetes, no sé. Yo creo que el City va a marcar seguro, con lo cual el PSG va a tener que marcar mínimo dos. Uno nivel MVP para empatar la eliminatoria. Muy complicado, muy complicado.
Nada, se pone 0-1 y hay partido,
eso
¿eh?
Es verdad.
Sí.
Y sobre todo, si se pone 1-0, sí, y sobre ya la todo, cosa está peor, pero 0-1 hay partido, ¿eh?
Que un momento del partido de vuelta, el Manchester City contra 10, pues parece que duerme el partido más que ir a por el 1-3.
Sí, y luego
y a lo mejor
es verdad que cuando marca el City se viene abajo el PSG, pero para mí la primera parte fue bastante sí, sí. mejor el PSG. Y luego hay que tener en cuenta que si no llega a la cantada, si no llegas a asistir a esa cantada de Keylor Navas, a ver lo que pasa, que el City muy bien, sí la toca muy bien, pero no juega así 9, y fueron dos errores como marcó el City, también hay que decirlo. Ahí estamos viendo el gol de Mare de falta, que se abre la barrera, y este que se de Bruyne, que mira cómo centra, y ahí Keylor Navas, que bueno, pues se quedó con el molde, ¿no? Que
sí,
prácticamente se le puede caer alguna vez a los porteros, se le cae el larguero encima.
Sí, eso es lo que dicen, que se le quedó el molde. Le preguntaban aquí cada vez se habla con más insistencia, Jean Palé, de Neymar al Barça. ¿Tú crees que existe alguna posibilidad? A ver si de repente el Paris Saint-Germain se va a quedar sin Neymar que se venga al Barça y sin Mbappé que se venga al Real Madrid.
No, imposible, porque él ya lo ha manifestado en una entrevista incluso, que se siente sí, bueno, parte del proyecto, que
sí,
está involucrado con ganar títulos.
Fíjate tú de Neymar. Bueno, vamos a ver.
Se ríe hasta
no,
ya un post.
Claro, no. Escucha.
El PSG desde chiquitito.
No. Sí, ahora, si escúchame. Neymar no tiene mucha credibilidad. Ahora, si lo ratifica el padre, entonces sí que sí, ¿eh? Como el padre diga, no, mi hijo se queda, échate a temblar porque se viene al Barça. O sea, es una pareja de verdad como para que no te la pierdas de vista, ¿eh? O sea...
No puede perder. Es muy posible que lo de Mbappé sí. Pero Neymar difícil porque ya está encaminada la renovación por 4 temporadas y bueno... Esperemos que el día de mañana Paris Saint-Germain pueda conseguir, ¿no?, esta hazaña. Y está en una posición de outsider que lo acomoda, ¿eh? Tengan en cuenta eso, que de repente juega mejor que de visita y obviamente los errores del partido pasado no van a suceder y bueno, va a haber una versión diferente y ojalá, ¿no?,
sí, pero,
de que pueda mostrar su potencial que tengamos un buen partido y por qué no. Ver por segunda vez consecutiva al Paris Saint-Germain en la final.
Jan, pero yo entiéndeme un poco que te diga que los periodistas tenemos que ser objetivos. O sea, nosotros nos dijimos a todo el mundo, tú dices, esperemos que pase el PSG tomando ya partido. Hay mucha gente que escucha el radio que es del City, del Manchester City.
Sí, claro. ¿Habrá? No. Hablo de la performance de Paris Saint-Germain, más allá de lo que va a ofrecer City, que para todos es el favorito.
No, pero tú has dicho, esperemos que pase el PSG, has dicho tú.
No, una buena presentación, que es lo que se espera. O sea,
no, pero que
el
espera,
aficionado,
que tú...
el común de la gente aquí, la prensa.
Sí, hombre, en París sí, pero tú eres periodista deportivo, tú no puedes esperar que...
No, yo veo las cosas con razón y no con pasión, ¿ah?
Con objetividad, vale.
Sí.
Vale. A mí, lo primero que me dijeron cuando entré en la facultad fue, tienes que ser objetivo. Y yo dije, voy a hacer todo lo contrario, ¿vale? Porque si no, no voy a encontrar curro. Y entonces, como me ha ido bien...
Mira quién te lo dice, Jean Palé.
Claro, como me ha ido bien. No, pero yo no soy ejemplo de nada, pero yo quiero reconducir a Jean Palé. Jean Palé le veo que últimamente está con el tema del jeque muy implicado en el proyecto.
Oye, pues habrá que me gustaría hacer una pregunta.
Yes.
Jean Palé.
Sí.
Mira, si el PSG pierde a Mbappé, ¿no? Se va al Madrid. El objetivo número uno para reemplazarle sería Messi.
Sí.
Vale. O sea
porque
que sí.
Ante la partida de un jugador que es importantísimo y sobre todo por lo que representa para el club, tendrían que reemplazarlo con un futbolista de una dimensión también que tenga una relevancia a nivel mundial, ¿no? Porque lo que quiere París es no solamente posicionar su imagen, sino también en el aspecto deportivo posicionarse en lo mejor en la escena europea.
¿Pero das por hecho que si se marcha Mbappé, irá Neymar? Digo, ¿irá Messi, perdón?
Lo que sí es posible de que Neymar se queda. Mbappé es muy complicado, pero él mismo lo ha manifestado, el entorno también, que se quiere concentrar hasta el final de la temporada, lo cual es una mala señal para el PSG. Y entonces, pensar en un gran nombre. Ahora, Lionel Messi, bueno, pero imagínense, ¿no? O sea, todo lo que representa la comodidad que él tiene en todo sentido en Barcelona y de iniciar a esta edad una aventura nueva en el Paris Saint-Germain, como que suena difícil, ¿no? Pero no imposible tampoco.
Pues muchas gracias, Jean. Tenemos música francesa por ahí para despedir a Jean.
Edith Piaf.
A ver, hemos sorprendido a Pajarito López. Sí. Pajarito López no tenía el tema este, no lo tenía controlado.
Eso que sabes, de las 5:30 de la tarde que entraba Juan Palacios.
Sí, no, pero bueno, quizás haya que decírselo un poquito más de tiempo. A partir de ahora hay que pasarle los guiones, por favor.
Oye, ¿qué decir?
Ahí está. Siempre metemos la misma. Parece como si en Francia se le hubiera encantado esta canción a lo largo de la historia.
Puede ser.
Y eso que Francia va a Eurovisión este año con una canción preciosa.
¿Ah, sí?
Favorita para ganar.
¿Cómo se llama la canción?
No me acuerdo. Voilà.
¿Voilà?
Voilà.
Podemos buscar, por favor, ahí Voilà, la canción de...
Voilà, Eurovisión Francia.
O es complicarte mucho. Está empezando a sudar David López.
Pero seguramente la encuentra.
El pajarito está empezando a sudar. Mira lo que hace con la camisa. Hace así como...
Es favorita. Están las quinielas para ganar.
Francia siempre ha tenido
una... Aquí hay que poner Paris CD de Jacques Dutronc.
No, ahora mismo estamos buscando Voilà, no mezcles. A ver, por favor, ¿la escuchamos? A ver si os gusta la canción de Francia. ¿Cuál es la nuestra? ¿Mandamos al Chiquilicuatre otra vez?
No, mandamos a Blas Cantó.
¿A quién?
Blas Cantó.
¿Blas Cantó?
Pero cantó ya.
¿Tiene algo que ver con Tony Cantó? No tiene nada que ver. Vale, a ver.
¿Pero cantó o cantará?
Cantó, el apellido es Cantó. Es Cantó.
Vale.
Encuentro reticencias en el tema Eurovisión en este programa y a mí es como me gusta.
Eres eurofan. No.
David, Federico empieza a las 7, ¿vale? Te lo digo un poco como para... No quiero tampoco...
Es que el ordenador va a pedales.
Claro,
sí.
Claro, ahora va a ser... eso es una puya de
nosotros. A ver, voilà. Sí. A ver si os gusta, ¿eh? ¿Es esta?
Sí. Es muy lenta, pero vamos a ver. Todo el... Cómo canta la chica.
Buenísimo, ¿eh?
Pajarito,
la versión karaoke.
No rompe la canción.
No, si nos ha buscado la versión karaoke.
No, es que no va a romper.
Era para que cantarais.
Claro.
No va a romper.
Pajarito, mañana la metemos,
dormido.
¿Vale?
Me he quedado dormido.
Mañana la metemos y eso, ¿vale, David? Pónselo en el guión, se lo pasas a primera hora de la mañana.
Sí, primera hora de la mañana, antes.
A las 5 de la mañana le mandas un WhatsApp.
¿Vale? Antes de votar, como a las 11 de la mañana ya le paso.
Sí, no, antes, a las 11 de la mañana no tenemos el tema. Muy bien. Jean, cuídate mucho. Suerte mañana, ¿vale? Yo voy con el PSG,
sí, muchas gracias. Queda pendiente lo de la música y sobre todo si algún día me sorprenden de repente, porque no sé si ustedes sabían, soy muy fanático de la música española en todos los géneros.
¿Sí?
Algún día me pueden sorprender con José Merce, con Camarón o de repente el rock español ochentero, como el de Miguel Ríos, Flash Strato, no sé, Sindicato Malone,
Miguel Ríos,
hay muchos grupos españoles.
Miguel Ríos
y Mecano.
Miguel Ríos nos gusta lo que canta, pero no lo que dice. ¿Sabes? Aquí es que somos, en esta casa somos un poco extraños, ¿eh?
No nos gusta que va en tren y no en avión.
Sí. Y luego, pues pedir, ¿cómo habías dicho? José Mercé, habías dicho.
Sí, Mami José Blue. Mercé, aire, la alcoba y la mosca, bueno,
ahí se lo tiene contado.
Bueno, bueno,
Marina,
aquí no hay un experto, ¿eh? Aquí hay un experto, ojo. ¿Eh? La escoba y la mosca, ¿tenemos la mosca, pajarito? ¿O te la has comido?
La escoba y la mosca.
A ver, no, mira, vamos a dejarlo porque pajarito no tiene las alas hoy, las tiene retorcidas. Bueno, Juan, gracias, amigo mío, cuídate mucho.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Ya he perdido la cuenta de lesionados en el Real Madrid, creo que vamos por los 60, Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas, no, poquito menos.
No hemos llegado todavía.
58, ¿no?
Según mis cuentas son 58.
Bueno, joder, un poquito menos, me he quedado a dos. O sea,
bueno, te he dicho que es un poquito menos, bueno, no está mal.
Estamos ahí redondeando ya las 60. Es probablemente la primera vez en la historia del fútbol mundial que un equipo tiene 58 lesiones en un año.
Yo creo que es la primera vez, desde luego, que tiene más lesiones que goles a favor, que ese dato me parece impresionante.
Terrible.
Y, por supuesto, si tiene ese dato, yo creo que serán el mayor número de lesiones o uno de los mayores números de lesiones de la historia.
Bueno, el dato ahora ya ha variado, Dani, porque
bueno, verdad, que metió dos,
el Madrid ha marcado dos goles ante los Osasuna.
Claro.
Pero bueno, hoy, en realidad son más lesiones porque solo contamos las oficiales. Por ejemplo, Toni Kroos ha perdido los últimos partidos y no ha habido parte oficial, pero bueno.
No, te decía que hoy la última que se ha conocido es la de Rafa Varane, ¿verdad? Que tiene para 10 días.
10 días, efectivamente, no juega ni ante el Chelsea, que yo creo que cambia un poco el esquema que podríamos tener en cuenta si Zidane quería jugar con tres centrales y tampoco va a jugar ante el Sevilla.
¿Qué va a hacer? ¿Va a jugar con Sergio Ramos en el centro y va a sacar al lateral a Nacho?
A ver, yo creo que antes de la lesión de Rafa Varane había debate y dudas sobre si iba a jugar Sergio Ramos o no, y después de la lesión de Varane,
no hay ninguna.
Por lo que me dicen a mí, no hay ninguna duda y Sergio Ramos va a ser titular en Stamford Bridge, pese a que lleva meses sin jugar, pese a que viene de una lesión en la rodilla, pese a que ha pasado el COVID-19, pese a que solo ha jugado 4 partidos en este 2021, me dicen que Sergio Ramos va a estar para esa casi final, ¿no? Es la vuelta de las semifinales.
¿Y Valverde se sabe ya el PCR, que si ha dado positivo o negativo?
No, de hecho, no hay lista de convocados todavía por orden de Zidane, porque el técnico así lo ha pedido para apurar las opciones de que esté Fede Valverde en esa lista. Todavía no se sabe si va a poder viajar mañana con el equipo.
No se puede tener, no se puede tener más mala suerte.
Sí.
De la que ha tenido Zidane.
Y ahí está, que igual gana Liga y Champions, sí. Con 58 lesiones.
A ver, es verdad lo que decía Sergio, yo creo que cambia mucho lo de la defensa, porque me parece que yo creo... A ver, mi apuesta es ahora... Es que Ramos lleva 2 meses sin jugar, yo no sé si Ramos es el partido ideal.
Lo que no entiendo es cómo verdad. No le metió la convocatoria, aunque sea para darle media hora ante los Osasuna.
Sí.
Para que ahora juegue de titular, no
pero,
sé...
Estamos hablando, Sergio, que si juega Ramos, son 3 centrales, ¿no?
Son 3 centrales, son Militao, Nacho y Ramos. Pero claro, esto en el caso de que quieras incluir a Odriozola en el 11 titular.
Eso es.
Claro,
yo
creo que lo más lógico...
De carrilero. Sergio.
Yo creo que lo más lógico, conociendo a Zidane, es Nacho lateral derecho y Ramos y Militao centrales. Eso sería romper la pareja Nacho-Militao, que ha funcionado fenomenal, pero... Yo no veo a Odriozola jugando el partido del miércoles, pero oye,
bueno,
a lo mejor
Ramos
de repente Zidane confía en él.
Yo creo que va a jugar Ramos.
¿No? Sergio, si pone 3 centrales podría hacer lo mismo que en Anfield, ¿no? Tiene esa opción si llega Valverde, claro.
Ah, Valverde lateral derecho,
sí.
Sin poner a Odriozola.
Pero claro, es que de momento no contamos con Valverde porque no ha dado negativo.
Ya.
Claro.
La verdad es que yo porque pensaba que a lo mejor eran 4 defensas. 4 en el centro para poner un poco más de armazón con Valverde, si llega Valverde, y Hazard y Benzema solos arriba, para Benzema estar jugando y Hazard por cómo está y porque está muy bien últimamente y porque yo creo que enfrentarse al Chelsea me parece que le puede venir bien. Pero claro, se descabalga todo si no está Valverde, si quiere meter 3 centrales... Si quiere
para
poner
un partido de esa intensidad que ya lo vimos en la ida que te propone física y de ritmo el Chelsea, para mí Valverde es fundamental. Yo jugaría De hecho, con Valverde, Kroos, Modric y Casemiro, y arriba Hazard y Benzema. Yo, por ejemplo, Vinicius sin espacios, que va a ser un partido, como vimos en la ida, que no tiene muchos espacios. Yo sin espacios a Vinicius ya sabemos que le cuesta más hacerse notar. Y sin duda Hazard el otro día mostró que tiene que jugar ese partido. Y Valverde para mí clave. Pero bueno, tiene que llegar Valverde.
Oye, creo, Juanma, que Tuchel va a hacer algún cambio. Yo creo que Tuchel no va a jugar con Werner. El miércoles.
Bueno, después de los palos que le pegó la mujer de...
No, pero me parece que va a jugar Silva. Un poco falso 9 con Havertz más de... O Mason Mount y Ziyech que con Werner. No sé, Javi, que ha visto más al Chelsea.
Bueno, yo creo que sí va a jugar, ¿eh?
¿Sí?
Creo que sí. Al final, y lo ha demostrado en ocasiones esta temporada, aunque Werner no esté...
En su mejor momento.
No, en su mejor momento es el goleador. A mí sí que hay partidos que me ha gustado cómo ha jugado desde el extremo y tal, pero claro, yo creo que en un partido así...
Claro, es que a un goleador se le juzga por los goles que marca o los, bueno, o los que no marca, ¿no?
Sí, pero porque tampoco le ponen ahí de
nuevo. Ya. Oye, Sergio, Marcelo al final mañana va a estar en la mesa electoral, ¿no?
Sí, pero por lo que me cuentan desde el principio, por mucho que tenga que cumplir como ciudadano madrileño, va a estar disponible para Ciudadanos el miércoles.
No, pero es suplente, ¿no? Sí, claro, no, es suplente. No, pero puede llegar ahí y irse.
Es suplente él, ¿no?
O sea, sí,
una vez que se confirme...
Pero lo que digo es que si al final pasa de ser suplente a tener que ejercer ahí, puede coger un vuelo privado.
Va a coger un vuelo privado, no va a haber
claro,
ningún...
Claro, por eso digo que no pase lo que problema. Pase, va a poder estar disponible.
Claro, pero que el Madrid podría haber perfectamente pagado la multa para que Marcelo viajara con el resto de la
Correcto,
expedición.
Pero va a cumplir.
Eso
va a cumplir.
Es, y sin embargo, pues es que...
Otra cosa es el plan que se le plantearía al Madrid si el partido fuera otro día, el martes, y si fuera un jugador un poco más importante que lo que es últimamente Marcelo, es decir... Si Benzema estuviera en una mesa el mismo día que tiene que jugar la semifinal de Champions vuelta, es que yo creo...
Bueno, Florentino yo creo que moviliza...
Se hubiera movilizado desde que le toca... Bueno, es que desde que le toca mesa
electoral... Hay un precedente, que no sé si lo habéis comentado, el de Iñaki Williams,
sí, ¿eh?
Pero que resulta que era en el mismo día. O sea, y le eximieron, ¿eh? Y no fue a la mesa porque, y bueno, como tenía el partido ese día,
sí,
pues no tuvo que ir. Pero bueno, no sé si
leí el otro día que
yo creo que el ser suplente él tiene que llegar ahí,
sí, no,
asegurarse de que la otra persona está, y si está, hasta luego. A las 8 de la mañana.
Sí, sí, no, eso es así. Si el titular está, él no tiene por qué aguantar. Él se marcha y fuera.
Claro,
tengo entendido que tienes que estar localizable
si el titular se indispone.
Él va a estar localizado.
Claro,
pero no puede abandonar Madrid.
Va a estar localizable en Londres, claro.
No. Yo creo que no puede abandonar Madrid.
A las 8 menos cuarto de la tarde al titular le da una indisposición.
Eso es. Tiene que ir Marcelo. Eso es. No puede salir hasta las 8.
Oye, había algún maledicente que decía, incluso a lo mejor esto lo ha organizado el Madrid para que no viaje Marcelo. No creo que llegue hasta eso el asunto. Bueno, ¿algo más, Sergio, que decir? Por cierto,
pues
Monchi...
que va a pitar el partido Daniel Orsato, que sé que sí. Has hecho los deberes seguramente, sepas quién es el árbitro, pues Daniel Orsato.
Claro, si yo la historia, la vida y biografía de los árbitros me la conozco
por
de
cierto,
memoria.
Ahora que habla Sergio del árbitro Orsato el miércoles y mañana Kuipers en el PSG Manchester City, si hubiera algún equipo español en la final, al no haber pitado ni ida ni vuelta en ningún árbitro español, se volvería a hablar de que o Mateo o Del Cerro podrían pitar la final de la Champions este año, que es complicado, ¿eh? Pero solo si uno estuviera en Madrid, claro.
Uh-huh. Orsato es del silbato.
Por cierto, dice en un tuit de hace 37 minutos,
¿sí?
Dice Monchi, es que a veces creo que se les va un poco la pinza, ¿eh? O sea, no, yo creo que esto es la pandemia. Creo que todos tenemos un poco una pedrada, ¿no?
Monchi últimamente,
el otro día pegando gritos ahí, voces. Yo creo que también se ha creído esto de soy el super mega recontradirector deportivo y por mí pasa todo el fútbol mundial. Creo que se le ha ido un poco, ¿no?
Sí, sabes. Sí. ¿Qué ha dicho? Cuando te ponen tan arriba, pues es
claro,
difícil aguantar.
Claro,
un
el árbitro, humildad, ¿no?
Dice, orgulloso de mi gente, de los de dentro del campo y de los de fuera. Seguiremos soñando seguro porque hemos venido para quedarnos.
Bueno, pero tampoco Juanma es un tuit.
Escucha, sino que a los 240 caracteres los ha utilizado, no ha parado todavía aquí, ¿vale? Dice, a seguir molestando. Y es que estas cosas me parecen como de como cuando dice el Atlético de Madrid, hemos venido a molestar, ¿no? Pero si nadie molesta aquí, todo el mundo viene a ganar, a tratar de ganar, no molestar.
Ha habido un par de jugadas polémicas, ¿no? Con una
dice,
mano y demás.
Y para,
va por ahí.
Dice, ¿no? Y parafraseando a J.C. Aragón, que me perdonen mi ignorancia, no sé quién es este caballero, los mediocres solo pueden conseguir algo de gloria viendo hundido, está mal escrito esto, Monchi, sería hundidos a los demás. Los mediocres solo pueden conseguir algo de gloria viendo hundidos a los demás.
Bueno, Monchi la...
¿Pero quién se ha alegrado de que pierda hoy?
Hombre, pues habrá habido mucha
a mitad de temporada...
Los béticos como para no alegrarse.
Y a mitad
¿sabes
de
lo que te quiero decir?
Y a mitad de temporada, Juanma, Monchi hizo unas declaraciones como más orgulloso que a Madrid y al Barcelona, que a Madrid y a Barcelona les moleste que el Sevilla, o como diciendo que mejor cuanto más molestemos en la liga. Esto fue en enero o febrero. Y hoy ha habido un penalti que reclama el Sevilla. Yo creo que el espíritu de la regla no está para eso, porque me parece que no estira Valenciaga la mano. Yo creo que no es penalti, pero han protestado eso.
Que se lo piten, ¿eh? Que le piten lo que quiera Monchi, para no, que luego no monte aquí en Twitter una bronca tuitera. Muy bien, Sergio, ¿algo más?
Nada más.
Pues hala. Hasta luego, por la sombra.
Pues nada, hala.
Brillante, luego. Brillante
fútbol
dirección.
Radio.
Brillante dirección de Fútbol es Radio.
¿Mañana quién te toca en Fútbol es Radio, Sergio?
Pues martes, Isidoro San José, Vicente Aspitarte
hombre,
y Alfredo Somoza.
O sea, mañana tienes un día de los que te gustan con Aspitarte ahí, ¿eh?
Cámbiame de día.
¿Eh? A mí me gustan todos los días.
No, pero mañana especialmente, el Aspitarte a ti te gusta el día de los martes, ¿eh?
Sí, sí.
Estar con Aspitarte, ¿no?
Sobre todo porque Vicente utilizó el otro día 7 minutos para...
¿Eh? ¿Te gusta o no te gusta Aspitarte?
Pues depende de si va a tocar las narices o no.
Vicente está triste porque el Inter ha ganado la Liga.
Pero es verdad, sí, es verdad.
Claro, no le he visto ningún Twitter.
Ha sido un palo muy duro, no, ha desaparecido de Twitter. Pero es verdad que ha hecho olvidar el nombre del anterior presentador de Fútbol en Radio, ¿cómo se llamaba este? Ese hombre que tenía así como nombre de dinamita, era...
Jean Paul.
De pólvora o algo, yo ya no me acuerdo. Lo está haciendo también Sergio Valentín, que ya me he olvidado de quién era la persona que
Sergio,
hacía antes.
A ver cuándo me llamas.
Fútbol en Radio, muy bien. Gracias, Sergio, cuídate.
Hasta luego, chicos. Aquí, adiós.
Las ofertas de trabajo se hacen sobre la mesa. Muy bien. Gracias, Javi Torres.
Buenas noches. A vuestra disposición siempre.
A cuidarse, muchas gracias. Gracias, José Puertas.
Gracias.
Gracias, Somoza. Dani Blanco regresa un poquito más tarde. Hacemos una pausa y estamos con Jaime Ugarte hablando de boxeo. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
La misma ciudad de siempre, con el mismo trabajo, las mismas canciones, el mismo coche. Bueno, el mismo coche no. Llega la hora de cambiar con el nuevo BMW iX3, el primer SUV 100% eléctrico de BMW con hasta 460 kilómetros de autonomía.
Red de concesionarios BMW, entre tu BMW y tú.
Hola María, ¿ya volvéis a la oficina?
Sí, y con más miedo que otra cosa.
Pues en mi empresa, desde que instalaron los sistemas de desinfección del aire de Green Protection, estamos protegidos y trabajamos más tranquilos. Llama a Green Protection, 910140953 o greenprotection.es.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Ediciones y Escultura Histórica y Libertad Digital presentan un extraordinario libro en edición coleccionista, El Pintor de Batallas, de Augusto Ferrer Dalmau, considerado el Velázquez del siglo XXI. Esta edición incluye un extraordinario libro de gran formato con la más completa selección de las obras del genial pintor de batallas, un estuche y un grabado litográfico de un trompeta de los dragones de Almansa. Reserve su ejemplar en el 91-316-2242 o en Ediciones esculturahistórica.es. Y si es socio del Club Libertad Digital, disfrutará de una oferta exclusiva. Llame ya al 91-316-2242.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Juan,
Sabes que te quiero, ¿verdad?
Uy, miedo me das. Dime, anda. ¿Qué necesitas hoy?
¿Comida japonesa?
Ah, bueno, eso lo tenemos fácil. Conozco los mejores. Ahora mismo entro en maitake.es y hago el pedido, que además están regalando platos según la cantidad que gastes. Maitake.es. Hoy te comerás Japón a mordiscos.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenker?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
I see you comb your hair, give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do?
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. I love the way you
undress. Os presentamos Home Plus Naturair, que es el purificador de aire más potente del mercado por su gran capacidad de purificación, que alcanza los 150 metros cuadrados, por su doble sistema de limpieza del aire, por su ya mundialmente conocido. Yo creo que ya no hay nadie en el mundo que no sepa de qué se trata el filtro True EPA 13, que elimina hasta el 99,97% de las partículas nocivas. Y como siempre os digo, lo podéis financiar sin intereses, por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com y ahí ves toda la información. O llamas, si no, al 910806368. 910806368. Y así sigues apoyando un proyecto de libertad. Proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Y os digo también, Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Bueno, hombre, bueno, un día como hoy, 3 de mayo del 21 de 1921... hace 100 años, en Vidalia, Georgia, nacía una estrella. No es Jaime Ugarte, que es más joven, sino Walker Smith Jr. Sugar Ray Robinson. Jaime Ugarte, buenas noches.
Sí, señor, vaya aniversario cerrado, que nosotros normalmente no necesitamos que sea cerrado para recordar siempre a los grandes del boxeo, pero fíjate, 100 años del nacimiento de que, bueno, pues para lo que decimos tantas veces, ¿no? Para muchos el que está entre los tres mejores de todos los tiempos y también quizás el mejor, ¿no? Ray Sugar Robinson ahí con Joe Louis y con Muhammad Ali. Un auténtico fuera de serie, un boxeador que ves vídeos de él y dices, joder, este tío es que roza la perfección, ¿no?
Yeah. A mí es que me caía muy bien Muhammad, pero no tengo ni la quincuagésimo esta parte de conocimiento, sí, del que tenéis vosotros, pero me da siempre la sensación, tengo siempre la sensación, Jaime, de que cuando hablamos de la Santísima Trinidad del boxeo,
sí,
a Muhammad Ali lo metéis, pero como de rondón.
No, que va, y creo que no, todos no lo incluimos, no, escucha. Que
vale.
No, para nada.
O sea, que casi lo metéis para hacerme un favor a mí.
No, para nada. No. Estamos hablando de un peso pesado con una velocidad, sobre todo cuando era Cassius Clay, antes de eso, que era, vamos, es una está por derecho propio y únicamente le ponemos casi siempre, quizás como el más grande, por lo que trascendió, ¿no? Su más del deporte, fue elegido el mejor deportista del siglo XX por sus, sí, propios compañeros y todos. Era una, lo de Ali era, bueno, boxísticamente, O sea, Joe Louis, las veces que fue tantas veces campeón mundial de los pesados, y luego Ray Sugar Robinson, es que era muy, muy bueno, era tremendo, muy bueno.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar de él y vamos a hablar también del combatazo de este fin de semana, sí. El de Canelo, ¿no?
Sí, sí,
que ha hecho, por cierto, unas declaraciones tremendas.
Sí.
Tremendas, dice, el impactante relato de Canelo sobre el secuestro de su hermano. Dice, 3 días estuve negociando. Y luego dice que cada vez que sube, dice, antes de cada pelea le digo a mi familia, no se preocupen, no lloren. Si muero, moriré haciendo lo que más amo.
Sí.
Es, bueno, verdaderamente...
No, ha sido una declaración, la verdad, que sí. Es súper interesante. Sobre todo lo que desconocíamos, ¿no? El secuestro de su hermano, que lo tuvo que negociar él está muy, muy, muy cansado de la violencia en México. Dice que la situación es increíble,
no, es terrible,
que te roban en cualquier sitio, que el, bueno, en fin, que es un desastre y que probablemente vaya a vivir a Estados Unidos con su familia, porque no...
Mi amiga Jimena estuvo un año viviendo en DF.
Sí, sí.
Y bueno, tenían que acompañarla al periódico en el que trabajaba, la acompañaban en un coche, la devolvían. Eso no es vida, sinceramente.
No, temiendo
siempre que te asalten, que te secuestren, que te asesinen.
Eso no es vida.
Entonces entiendo que él, si tiene posibilidades, que evidentemente las tiene, pues emigre, se marche a Estados Unidos. Bueno, pues este es el menú de hoy. Vamos con todo, venga.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Y Manel Verdonce, que está por ahí. Manel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Jorge Lera también. Jorge, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy bien, pues hoy habría hecho, vamos, entre hoy y ayer, 3 de mayo del 21, habría cumplido, o hace 100 años que nació en Vidalia, nuestro buen amigo Sugar Ray Robinson. Yo creo que es que ya lo hemos dicho casi todo, ¿no, Jorge? Tú no metes ahí a Muhammad Ali por decir...
Sí.
No,
claro.
Sí, lo metes, pero por hacerme un favor a mí.
No, hombre. Yo por ti estoy dispuesto a muchas cosas, pero eso no como favor. Yo creo que son los grandes iconos. Pero fíjate que ahí incluso hasta el propio Muhammad Ali decía, homenajeando a Sugar Ray Robinson, si es que yo soy el más grande del peso pesado, pero decía libra por libra, este hombre lo tenía todo, es que ha sido el que me ha inspirado. Había un poco de devoción también por parte de Ali a Sugar Ray Robinson, pero evidentemente son los dos, luego ya también es un poco cuestión de gusto, pero son, yo creo que con Joe Louis, pues son la santísima trinidad de esto.
Uh-huh. 174 combates, 109 por KO. Sí. En fin, son cifras increíbles, claro.
Sí, la primera derrota que tuvo con el gran Jack LaMotta,
sí.
Y luego creo que tuvo, ¿no, Jorge, una racha, no sé si me quiero equivocar, o sea, 90 combates seguidos ganados.
Sí, luego él luego ya después, él prolonga su carrera, e incluso con más de 30 años, gana el título de peso medio, lo pierde, lo gana, lo pierde, bueno, entra ahí en esa dinámica, pero él, hay una serie de años... que tiene, me parece que son 132 combates con tan solo una derrota, que fue con Jake LaMotta, al que luego le ganó 5 veces. O sea, que era una superioridad, cuando encima en esa época que no se andaban con miramientos a la hora de enfrentarse, sino que, bueno, andaba con todos, con LaMotta 10 veces, ganó a Henry Astron, a Kid Gavilán, a Rocky Graciano, a todos. Era, yo creo que era lo más cercano a la perfección. Si tú en un ordenador de estos, como decía ahora, metes las claves de qué boxeador quieres, te pega con las dos manos, se mueve, las toma, es inteligente, tiene ritmo, tiene técnica, esquiva, defensa, las tres distancias. O sea, lo más cercano a la perfección yo creo que ha sido este hombre.
LaMotta, por cierto, vive, ¿no?
No, murió. Pero hace muy poquito.
LaMotta murió, sí. Vale.
Hace poco, efectivamente. Uh-huh. Y luego te gustaría también a ti mucho, Juanma, Ray Sugar Robinson, porque era discreto como una ambulancia. Tenía un Cadillac rosa, y se pasaba ahí por, te imaginas tú, pues, por Moratalá con un Cadillac rosa por Harlem, ¿me entiendes? Que
bueno,
sería, además, una cohorte ahí de pues, tu propio peluquero, por lo que te gustaría a ti, con tu propio peluquero.
Te quiero decir, por Moratalá te paseas con un Cadillac rosa. Y lo menos malo que te puede pasar, pregúntale a Jorge si no, es que te untemos en brea y te emplumemos y te saquemos del barrio, ¿eh? O sea, que no juguemos con esas cosas. Manel, ¿qué decimos de este supercampeón? De nuestro amigo Sugar Ray Robinson.
Yo creo que lo habéis dicho prácticamente todo, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar horas y horas de este grandísimo campeón, que como decía Jorge Lera, es un boxeador de las tres distancias, pegaba con las dos manos, era un boxeador... muy completo y además es un boxeador que tiene un gran corazón, porque todo el dinero que ganaba lo repartía con la gente. Dice dejó mucho dinero a muchos amigos que no se lo devolvieron, pero que no pasaba nada, porque el dinero estaba para gastarlo y estaba para compartirlo, y él se daba por contento y por satisfecho que sus amigos disfrutaran del dinero que había ganado él. Luego además era, o sea, decía, el boxeo es todo intuición, no lo pienses, tienes que hacerlo. Fíjate, él tuvo una premonición en el año 1947 que iba a defender, después de unos cuantos combates ganados, el campeonato con un boxeador, con Doyle, ¿no? Y soñó unos días antes que lo iba a matar durante el combate. Sí. Entonces se negó a boxear, sí. Y un sacerdote y un ministro le convencieron para...
Madre mía.
Para hacer el combate, ¿no? Entonces hizo el combate y desgraciadamente se cumplió su premonición.
Madre mía.
Y horas después Doyle murió, ¿no? Entonces se enteró que el combate Doyle lo quería hacer para el sueño de su vida, que era comprarle una casa a su madre. Entonces, durante unos cuantos combates después, Robinson le dio el dinero a la madre para que se comprara la casa y cumpliese el sueño de su hijo, que era de hacerle ese regalo para ella, ¿no? Porque aparte de ser un grandísimo boxeador, era un grandísimo ser humano y muy generoso con todo el mundo.
Qué bonito. Es que esas historias no se encuentran nada más que en el mundo del boxeo, es verdad, ¿eh? Oye, y sobre lo del fin de semana, Saúl Canelo con Billy Joe Saunders, Jaime, ¿no?
Sí. Es, desde luego, una de las mejores peleas que se pueden montar ahora mismo. Canelo, la estrella del momento, en estos momentos pues yo creo que es el número uno, se habla ya de más de 60.000 personas para ver el combate, y se enfrenta con un invicto como es Billy Joe Saunders, de orígenes de raza gitana, y ha sido campeón mundial del peso medio y campeón mundial del peso supermedio. Entonces es una pelea, es un boxeador además muy muy inteligente, el boxeador de etnia gitana, y bueno, vamos a ver de lo que es capaz, porque he visto imágenes de los dos, se les ve que están como físicamente muy bien. Canelo, una bestia, pero también este Saunders, que tiene, lo hablaba esta tarde con Manel, es que como Saunders no ande bien de piernas y no tenga gasolina, pues puede ser un infierno a partir de la segunda parte de la pelea para él.
¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar, Jorge?
Pues yo creo que va a ser un buen combate, y como siempre decíamos que Canelo tiene un nivelazo tan tremendo, el que ha adquirido especialmente en esta última fase, tanto físico como técnico, que es muy difícil hacerle buenos combates. Y Billy Joe Saunders es de los pocos que creo que le puede hacer buen combate, primero porque está imbatido, porque el estilo es complicado, es un zurdo habilidoso, intuitivo, vivo. Yo creo que le puede complicar la vida a Canelo, yo creo que va a ganar Canelo. Pero después de, bueno, pues el último combate con Yildirim, con el turco, que todo el mundo criticó, que ese combate no tenía sentido, este sí es un combate que interesa ver, y es de los mejores rivales que se le pueden elegir a Canelo. Y yo creo que le va a dar guerra, porque no es un hombre poderoso físicamente, pero es muy inteligente, muy vivo, y Canelo va a tener que hacer un combate de lo suyo, ya de paciencia, de saber estar en el ring para sacarlo adelante. O sea que yo creo que va a ser un combate de disfrutar.
¿Manel?
Sí, yo creo que Saunders es, lo que ha dicho Jorge, un boxeador zurdo, habilidoso. Yo he coincidido con él en muchos torneos, lo conozco de los Juegos Olímpicos también. Ha sido un hombre con mucha experiencia dentro del campo amateur. Y yo creo que le buscará a la larga distancia. Es un boxeador con muchas habilidades, con buena precisión, gran sentido de la distancia, Creo que le puede complicar, sobre todo al principio del combate, a Canelo. No es un boxeador que busque dañar a sus rivales, y en cambio Canelo creo que es un boxeador muy fuerte, un boxeador que tiene la mejor capacidad de adaptación a los rivales que he visto en los últimos tiempos, que siempre nos enseña alguna cosa nueva donde ha mejorado, algo muy difícil para un boxeador de tanta experiencia. Evidentemente va a ser un combate creo que muy bonito para el público, con un Canelo que pega durísimo, donde tiene el mejor golpe para mí del Canelo, que es el jude izquierda al hígado, y en este caso Sander, al ser un boxeador zurdo, el hígado lo tiene adelante, por lo tanto una complicación más al boxeador del Reino Unido. Va a ser un buen combate. Canelo tiene un entrenador, un preparador físico, Munir Somoya, que es boliviano, que entrena con él una serie de áreas que antes pues no estaba muy acostumbrado, como es entrenar en la piscina, con pesas, trabajado de piernas, junto con su equipo de trabajo, con sus entrenadores. Creo que para mí el favorito indudablemente es Canelo, pero bueno, puede ser un buen combate. Muy bien.
Y una cabeza, pues lo que tiene que tener una superestrella del deporte, en este caso del boxeo, la de Canelo, privilegiada, porque contaba en esa entrevista que en 2018 secuestran a su hermano, tenía un combate ese mismo fin de semana, creo, y estuvo preparando el combate, atendiendo a los medios de comunicación que querían entrevistarle con la previa del combate y negociando durante 3 días con los secuestradores para que liberaran a su hermano, sin que nadie se enterara. Entonces, claro, dices, joder, pues claro, este tío es campeón del mundo, ¿cómo no va a ser campeón del mundo? Pues
es campeón del mundo, incluso está en ese punto que él lo dice, ¿no? Pero que es verdad, de como de era. O sea, es la era Canelo. Estamos en la era Canelo porque es un tío, efectivamente...
No me extraña.
Con una cabeza increíble, como dice.
En fin, muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. Cuídate mucho.
Un placer, como siempre.
Venga, mañana a votar, ¿eh? A votar, ¿eh?
Mañana a primera hora iré.
Correcto. Muy bien. Manel, a votar mañana, ¿eh?
Siempre. Claro que sí, un fuerte abrazo.
Venga, cuídate. Tú estás también empadronado aquí, ¿no, Jaime?
Sí, estoy empadronado aquí porque si no hay elecciones.
Vale.
Me preguntaron...
Ya sabía yo que las celebrábamos por algo.
Claro, y es el cumpleaños de mi hermano. Y le dijo, es el cumpleaños de mi hermano y ya.
Perfecto.
Y dijeron, venga, tira.
Muy bien, pues nada, a votar también. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad. Estás escuchando Es Radio. 40-30.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. O llame al 91 080 6368. 91 080 6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro. Hello, you fool, I love you.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
20 años de libertad digital, dos relojes, el cronógrafo y el Nácar, 325 euros, 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital. Los dos, unisex, diferentes tamaños, con el emblema, con el logo de Libertad Digital, tanto en la tapa como en el cierre, los dos de Colomer & Sons, y ya sabéis que para verlos tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? Estamos casi recogiendo ya. Antes nos vamos recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Hemos hablado de los partidos de la Liga de Campeones. Mañana, por ejemplo, ese partido entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City, juegan en el Etihad con 1-2, recuerden, a favor del Manchester City en el partido de ida. No se sabe si va a jugar Mbappé, si no va a jugar. Guardiola, desde luego, quiere que juegue.
He's going to play. And I'm looking forward to him going to play. So for the football, for the game itself, hopefully he can play. They play really well.
Okay. Dice que quiere que juegue por el bien del fútbol y que además cree que van a jugar bien por el bien del fútbol. Quiere que jueguen todos los que estén mañana a partir de las 9 de la noche. Recuerden, con 1-2 en el partido de ida y con el arbitraje de Kuipers, el holandés. El miércoles, por cierto, Orsato, el italiano, para ese partido del Real Madrid en campo del Chelsea. El Elche este fin de semana consiguió, hombre, no consiguió nada porque perdió 0-1 ante el Atlético de Madrid, pero consiguió competir, consiguió estar muy cerca de los puntos y así, jugando así, se puede conseguir la salvación. Eso, para, por lo menos, eso es lo que dice el lateral izquierdo, Josema.
Es una liga ajustada, sabemos que tenemos opciones contra todos los equipos, ya se demostró contra el primero que pudimos empatar. ¿Y por qué iba a ser menos esta semana? Vamos también a por los 3 puntos. El equipo está con confianza, las sensaciones son buenas. Yo creo que los partidos están siendo muy disputados. Es verdad que estamos teniendo un poco de mala suerte en el acierto, pero bueno, lo afrontamos con ganas, con ilusión y sobre todo con la sensación de que podemos sacar esto adelante.
Noticia en el Valencia, ya saben, la destitución de Javi Gracia como técnico del conjunto valencianista. Noticia de Osasuna, David García renueva hasta 2026 el central, muy bien el otro día en Valdebebas ante el Real Madrid, y mañana se reúne el comité de competición, o a muy tardar el miércoles, porque vamos a ver si dejan la reunión para el miércoles, y encima de la mesa varios puntos, por ejemplo, la posible sanción a Roberto Soldado. Ayer insultó gravemente al cuarto árbitro y a uno de los líneas en el partido Granada-Cádiz. Vamos a ver la sanción a la que se expone, porque además le dio una patada al monitor de VAR, y Soldado, la verdad es que puede ser sancionado muy duramente. Hoy en segunda división ha perdido el Rayo 2-0 en Sabadell. Tiene importancia la noticia. El Sabadell sale de los puestos de descenso. El Rayo se sale de los puestos de ascenso. Por primera vez no va a jugar playoff ahora mismo el conjunto de Andoni Iraola. Y mañana, quintos partidos de 3 eliminatorias en la Euroliga. A las 7:45 el Real Madrid juega en Estambul. Empate a 2 en la serie. Vaya partidazo. Pablo Lasso tiene confianza.
Vemos que teníamos un reto muy complicado en casa contra un gran equipo. Pero el equipo estuvo magnífico, hemos sido capaces de sacar 2 victorias y ahora vamos a jugar el quinto en Estambul contra un gran equipo. Sabemos la dificultad, pero la motivación tiene que existir, existe, y en ese sentido al equipo le veo bien. El equipo está, como te decía, preparado para saber la dificultad que tenemos, para entenderla y para ser capaces de competir al máximo.
Toda la suerte para el equipo de Pablo Lasso. Mañana a las 8:30 el Milán recibe, el Olimpia de Milán recibe al Bayern de Múnich, 2-2 en la serie, y en el quinto partido también del Barcelona Zenit de San Petersburgo. Esta eliminatoria ha ido distinta a las otras dos, porque Barcelona perdió el primero, empató en el segundo, ganó el tercero y perdió el cuarto. Mañana quinto partido en el Palau. Y ha comenzado el Mutua Open de Madrid, por ejemplo. Carlos Alcaraz ha ganado a Manarino 6-4, 6-0, y se va a enfrentar con Rafa Nadal el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Para Rafa es especial siempre jugar en Madrid.
Bueno, recuerdos son muchos, ¿no? Han pasado muchos años desde que jugué por primera vez aquí, no sé si fue en 2003, aunque fueran otras condiciones completamente diferentes. Pero bueno, creo que en general pues siempre ha sido especial poder jugar aquí en Madrid, ¿no? Siempre lo repito, pero es lo que siento, ¿no? Al final el cariño y el apoyo de la gente quizás ha sido más extremo aquí que en cualquier otro lugar y solo puedo agradecerlo, ¿no?
Hasta el domingo este Mutua Open de Madrid con público, vamos a ver qué tal va la experiencia, después Roma y luego ya a finales de mayo Roland Garros, comienza ya la temporada de tierra. Juanma, en tenis comienza lo verdaderamente interesante.
Muchas gracias, Dani Blanco. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz y os iba a decir que mañana a las 11 de la noche, pero no. Ya sabéis que a las 7 de la tarde, especial informativo con motivo de las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, un informativo dirigido por Dita Brandau, de forma que nosotros empezaremos más tarde. ¿A qué hora? Pues no lo sé. Hay una película que os recomiendo, por cierto, que se llama El tormento y el éxtasis, que cuenta cómo Miguel Ángel